para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez. Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM y a través de la Red de Radios Universitarias de Colombia. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Como siempre, agradeciendo la participación de los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Como siempre, tenemos unas invitadas muy especiales con las cuales trataremos un tema de crianza que es sumamente importante y sobre todo en estos últimos tiempos. Siempre estamos hablando ya que las personas tienen que reinventarse, que tienen que tener resiliencia, y precisamente sobre este último tema que vamos a dedicar nuestro programa. Para eso hemos invitado a Angélica Astaiza y Manuela Caicedo. Ellas son estudiantes de medicina de nuestra universidad. E igualmente tenemos, como siempre, a nuestra compañera de programa, la profesora Alexandra Campo, fonoaudióloga, con quien estaremos en esta media hora tratando este importante tema. Buenos días, Angélica. Buenos días, Manuela. Buenos días, Alexandra.
Muy buenos días a todos, doctor Narváez, y a todas las personas que nos escuchan.
Bueno, cuando hablamos de resiliencia, quizás no hay un concepto como muy claro, porque se habla de que cuando una persona es resiliente va a salir mejor después de los problemas, pero en realidad yo quisiera que Angélica nos aclarara un poquito en realidad qué es la resiliencia.
Muy buenos días, doctor. Muy buenos días a todos los oyentes. Bueno, pues para empezar, el significado de resiliencia, según lo que nos dice la Real Academia Española, es que es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. En psicología se le añade algo más a ese concepto, y es que no solo gracias a ella se es capaz de afrontar las crisis o situaciones que son potencialmente traumáticas, sino que también se sale fortalecido. La resiliencia es un proceso o habilidad para recuperarse rápidamente de la enfermedad, del cambio, del infortunio. Y de hecho, la palabra resiliente ha sido generalmente aplicada a aquellas personas que se sobreponen a las dificultades, o bien sea pues para describir a una persona que tiene una buena trayectoria de adaptaciones exitosas. Esa resiliencia implica reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de las nuevas circunstancias o de nuestras necesidades. De esta manera, lo que se logra es que las personas resilientes no solo sean capaces de sobreponerse a las adversidades, sino que también van un paso más allá y utilizan esas situaciones para crecer y pues para desarrollar al máximo su potencial.
Yo quisiera, Angélica, que nos contaras un poquito de dónde surgió la palabra resiliencia, porque es algo curioso, es algo interesante.
Sí, claro. De hecho, el primer autor que empleó este término fue John Bowlby, el creador de la teoría del apego, pero fue el psiquiatra Boris, neurólogo, psicoanalista y etólogo, el que dio a conocer el concepto de resiliencia en el campo de la psicología en su bestseller Los patitos feos. Y él afirma que el estrés generará algún tipo de enfermedad o padecimiento, pero en los casos favorables el sujeto producirá una reacción resiliente que le permita superar las adversidades. Y de hecho, en las últimas décadas la resiliencia está suscitando un gran interés en profesionales de distintos ámbitos de salud y educación, posiblemente porque más que un nuevo concepto se trata de un dominio del conocimiento en el que confluyen observaciones, investigaciones y prácticas psicosociales. Y todo esto nos evidencia es que el ser humano tiene la capacidad de resistir y superar las adversidades y para construirse con integridad a pesar de haber sufrido una experiencia traumática.
Muchas gracias, Angélica. Mira que es algo muy interesante porque el concepto de resiliencia empezó a generarse ya desde los años 70 del siglo XX, cuando una psicóloga estadounidense, Emily Werner, efectuó un estudio epidemiológico en Hawái. Analizó una población de más o menos unos 500 niños que estaban en situación de extrema pobreza y muchos de ellos eran víctimas del abuso y el abandono de padres alcohólicos o con enfermedades mentales diagnosticadas. Y lo más interesante de esta investigación es que ella descubrió que muchos de estos niños se convirtieron en adultos que eran sanos, equilibrados, felices, productivos, capaces de conformar una familia estable y funcional, a pesar de todas las condiciones adversas en las cuales ellos crecieron. Entonces, fue tan interesante esto que ella se preguntó, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estos muchachos que tenían todo en contra en su vida para, digamos, para ser unos ya adultos productivos y felices, ¿por qué ellos lograron surgir de esas condiciones tan adversas? Y de aquí es de donde surgió el fenómeno, o digamos, el concepto de la resiliencia, ¿no? Que, como decíamos, pues también en física, esto es un término tomado de la física, en la cual la resiliencia es la capacidad que tienen los metales de volver al mismo estado en que estaban antes cuando se los somete a una fuerza externa, y que se llevó a la psicología en los términos que nos ha referido Angélica. Yo quisiera, Angélica, que nos comentaras un poquito, porque es algo muy importante para nosotros como padres, el conocer cómo se forma la resiliencia.
Bueno, entonces, de aclarar que la resiliencia no es una cualidad innata, no está impresa en nuestros genes, y aunque sí puede haber una tendencia genética que pueda predisponer a tener un buen carácter, entre comillas, la resiliencia es algo que todos podemos desarrollar a lo largo de la vida. Hay personas que son resilientes porque han tenido en sus padres o en alguien cercano un modelo de resiliencia a seguir. Mientras que, como usted bien lo dice, hay otras que han encontrado el camino por sí solas. Entonces, esto nos indica que todos podemos ser resilientes siempre y cuando cambiemos alguno de nuestros hábitos y creencias. Existen factores constitucionales que favorecen la personalidad resiliente, como el temperamento, la salud, la apariencia física o la inteligencia potencial. Pero la resiliencia es una cualidad que se puede aprender y perfeccionar, porque es la capacidad de ajuste personal y social a pesar de vivir en un contexto desfavorable y de haber tenido experiencias traumáticas. Eso es lo que define a la personalidad resiliente. De hecho, este ajuste psicológico implica la capacidad de resistir adversidades, el control sobre el curso de la propia vida, el optimismo y claramente una visión positiva de la existencia. Y para hablar como algo muy breve sobre los factores que están implicados en la resiliencia, si bien están presentes tantos factores de riesgo, estarán presentes los factores de protección que ayudan a conseguir un resultado positivo o reducen o evitan los resultados negativos. En los jóvenes puede ser tanto cualidades o recursos, porque la resiliencia, si bien se centra en la exposición al riesgo, también se basa más en las fuerzas, se basa más en las fuerzas que en los déficits que puedan tener los individuos.
Esto es algo muy, muy importante lo que acabas de comentar, Angélica. Yo quisiera que Alexandra nos complementara un poquito lo que acaba de decir Angélica.
Bueno, doctor Narváez, en las teorías que se han desarrollado en torno a la resiliencia, indican que para que los niños inicien un proceso resiliente, requiere que aparezca una persona mayor que interactúe con él y le ofrezca algún tipo de rescate emocional. Recordemos que en los momentos de crisis que viven los niños, se sienten desprotegidos, se sienten sin herramientas. Si nosotros trabajamos con un niño, creo que debemos recordar cuando nosotros mismos éramos niños y ver cómo percibíamos y dimensionábamos las situaciones de forma diferente a como lo hacemos ahora como adultos. Entonces, a veces como adultos quitamos valor a estas situaciones que para un niño pueden ser traumáticas, y como nosotros ya no las vemos traumáticas, no le damos la importancia y no tomamos acciones en frente a ella. Bueno, las personas que pueden ayudar a un niño son los padres, los hermanos mayores, familiares cercanos, profesores, y en general todos los que interactuamos con niños tenemos la posibilidad de dejar en ellos una huella para toda la vida. Tenemos la posibilidad de devolverles una mirada sobre sí que les ayude a reconstruir su valor como persona. Este rescate emocional no son cosas grandes, son acciones pequeñas. Cualquier acto, cualquier palabra puede a un niño que está sufriendo devolverle la mirada sobre sí mismo de respeto, devolverle la dignidad y permitirle saber que es una persona valiosa y con capacidades. Esto parece una meta difícil y compleja, pero pues por ese motivo requiere que todos los adultos, cuando estemos frente a un niño, tengamos acciones positivas. También, de pronto, un llamado para las instituciones educativas, que pues nosotros a veces nos concentramos mucho en la academia, en la teoría, y son las actividades artísticas las que menos se privilegian en nuestro sistema educativo, las que permiten a los niños conectarse profundamente consigo mismo al diseñar, al producir una obra, y conectarse con las demás personas al presentarla o exponerla. Entonces, pues como hacer este llamado también, ¿no? Y recordar que todos tenemos la posibilidad de dejar una huella sobre los niños, positiva o no tan positiva, o muy negativa.
Gracias, Alexandra, por tu aporte. Definitivamente, el lenguaje es el que hace al ser humano. Y eso es algo que es indiscutible y es la expresión de cómo nos sentimos nosotros. Y hay algo muy interesante, hay una psicóloga argentina, Edith Henderson, que ella trabaja en el Proyecto Internacional de Resiliencia, y ella se refiere a los factores de resiliencia como la forma concreta y práctica en que se expresan las diferentes resiliencias. Y entonces, según ella, se puede reconocer esta resiliencia en la forma en que el niño o el adolescente hablan. Entonces, por ejemplo, cuando los niños pueden afirmar que yo tengo personas que a mi alrededor en quienes puedo confiar y me quieren incondicionalmente, que me ponen límites para que aprenda a evitar peligros y problemas innecesarios, que me muestran con su conducta la forma correcta de actuar, que quieren que aprenda a valerme por mí mismo, que me ayudan cuando estoy enfermo, en peligro o necesito aprender. Entonces, fíjense que cuando el niño expresa eso, está expresando un factor de resiliencia y que es una persona resiliencia. Igualmente con las que tienen que ver con las fortalezas intrapsíquicas del niño y del adolescente, que expresan autonomía y cierta forma de interrelación, de tal modo que pueden afirmar que yo soy, o sea, ellos dicen yo soy una persona por la que los demás sienten aprecio y cariño, feliz cuando ayudo a los demás y les demuestro mi afecto, respetuoso de mí mismo y del prójimo. Y expresan ética también, de tal modo que pueden afirmar que yo estoy dispuesto a hacerme responsable de mis actos, seguro de que al final todo saldrá bien. Y también ellos expresan que pueden hablar sobre cosas que los asustan o inquietan, buscar la manera de resolver los problemas, que ellos dicen yo puedo controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso que no está bien, que yo puedo buscar el momento apropiado para hablar con alguien o para actuar, y que yo puedo encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito. Entonces, fíjense que cuando el niño expresa estas frases, él está diciendo que está en un proceso de resiliencia, en acción, y que lo llevará tarde o temprano a superarse y a salir airoso de cualquier situación, por difícil que sea. Entonces, vemos que el lenguaje es sumamente importante, cómo se está expresando el niño. Y por eso nosotros también tenemos que ser un ejemplo para los niños. Muchas veces nosotros como adultos tenemos un lenguaje muy negativo, nos andamos quejando de absolutamente todo, pero no ofrecemos soluciones, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros somos, ya lo hemos dicho antes, el espejo de los niños, y nosotros tenemos que tener, como dicen, un lenguaje optimísticamente realista, si se puede decir de esa manera, porque al ser eso, nosotros también le estamos dando luces a nuestros hijos sobre cómo podrían ser ellos si ven en nosotros nuestro ejemplo. Yo quisiera que Alexandra, que pues maneja mejor toda esta parte del lenguaje y toda esta parte de la expresión como fonoaudióloga, ¿qué más nos podría añadir al respecto?
Pues solo quería reforzar lo que nos acaba de decir el doctor Narváez, y es que definitivamente hay muchos estudios que hablan del gran beneficio que tiene emplear un lenguaje positivo en la crianza de nuestros niños. Las palabras que nos decimos, que les decimos, y las palabras que decimos en voz alta, las historias que contamos, pues todo esto tiene gran impacto en la vida de nuestros niños e influye de forma decisiva en sus niveles de felicidad, en su resiliencia y en su calidad de vida. Hay unas palabras que se ha descubierto que tienen pues que son las palabras más felices, y se las quisiera nombrar: carcajada, felicidad, amor, feliz, reído, risa, excelente, alegría, exitoso, ganar, arco iris, ganó, placer. Esas son algunas de las palabras más felices y que de pronto debíamos tenerlas más involucradas en nuestro lenguaje como padres. Igual existen palabras que han sido pues comprobado que son muy tristes, como por ejemplo suicidio, violar, terrorismo, asesino, cáncer. Son palabras que generan miedo y que, aunque no lo percibamos ni lo digamos con alguna mala intención, tienen un impacto en nuestros niños. Aprovecho pues también entonces para hablar de lo que es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal tiene una gran importancia y un gran impacto en nuestros niños. Igual que sabemos que nuestra mente puede cambiar nuestro cuerpo, se ha descubierto que ocurre lo mismo al contrario. Después de varios años de investigación, la doctora Amy Cude, una profesora de la Universidad de Harvard, concluyó que el lenguaje corporal positivo puede mejorar pensamientos, sentimientos, actitudes y acciones, y que esto finalmente resulta en el desarrollo de la resiliencia de nuestros niños. Nosotros los fonoaudiólogos, desde nuestro campo de trabajo, intervenimos algo que llamábamos el nivel pragmático del lenguaje, ¿sí? Que es donde se favorece todo el lenguaje no verbal, o sea, lo relacionado con lo gestual y lo corporal. Y pues quisiera como recordar que cuando trabajamos en nuestros niños, el hecho de que tengan una buena postura corporal, se incrementa la testosterona, lo que les ayuda a mejorar la confianza en sí mismos y la motivación, y se disminuye la producción de cortisol, conocida pues como la hormona del estrés. Entonces esto ayuda a controlar las reacciones emocionales en situaciones de tensión a nuestros niños. Debemos entonces enseñarle a los niños a sonreír, pararse frente a un espejo y pararse bien, tener bien puestos los pies sobre el piso, enderezar la espalda, mirarse a los ojos o mirar a los ojos a sus otros compañeritos cuando hablan. Son muchos tips que desde la fonoaudiología trabajamos y que efectivamente lo hacemos pensando en comunicar, pero indirectamente estamos trabajando y ayudando el desarrollo de la resiliencia y la confianza en nuestros niños.
Gracias, Alexandra. Creo que este ha sido un aporte excelente, porque son cosas muy prácticas que podemos hacer nosotros como padres, como cuidadores, y que van a ayudar a que nosotros pues tengamos también unos mejores niños, ¿no? Y además de eso, si nosotros empezamos a practicar esto, porque lo que hemos dicho siempre en la crianza, el ejemplo no es lo principal, sino que en realidad es lo único, pues nosotros también vamos a tender a sentirnos mejor, ¿no? Bueno, también tenemos aquí a Manuela Caicedo, ella es estudiante de medicina y quisiéramos conversar un poquito sobre ellas, con ella sobre las características que tiene un niño resiliente.
Buen día, doctor Narváez, y buen día a toda la audiencia. Así es, un niño resiliente se caracteriza por tener alta autoestima, es un niño creativo, curioso, con gran capacidad de empatía, es un niño independiente que posee la facilidad de relacionarse con otros niños y también con personas de diferentes edades. También posee un sentido del humor positivo, lo cual le garantiza ver la vida de una manera más confortable. Tiene capacidad de iniciativa, es decir, que asume fácilmente nuevos desafíos, muchas veces sin dejarse llevar por los miedos que se infunden en personas que no son resilientes. Tiene la capacidad también de introspección, es decir, que el niño puede realizarse preguntas sobre sí mismo y las puede resolver de manera honesta, conociendo sus fortalezas o limitaciones. Es un niño que tiene propósitos firmes por una visión que es usualmente positiva de su propio futuro. Tiene metas y motivaciones que lo ayudan a salir adelante en la escuela, en su vida o en sus motivaciones diarias. Y es un niño que tiene menor tendencia a sentimientos de desesperanza, de evitación de problemas o fatalismo. Algo muy importante en estos niños es que tienen un gran apoyo familiar, tiene un vínculo estrecho con su familia y amigos y vecinos o docentes en los cuales el niño puede depositar su entera confianza.
Resumiendo quizás lo que dice Manuela, ya que hemos hablado en otros programas de las metas humanas del desarrollo, podríamos decir que son niños que en los cuales también se les ha desarrollado la autoestima, que son niños autónomos, que son niños creativos, que son niños solidarios y que son niños felices, ¿no? O sea, que ante las situaciones de adversidad, digamos, no las van a enfrentar con una mentalidad fatalista, sino que al contrario, van a afrontarlas de tal manera que van a buscar soluciones. Yo quisiera que, Manuela, ya tenemos como 3 minuticos, yo quisiera que Manuela nos comentara un poquito cuáles son las estrategias de promoción de resiliencia en la infancia.
Bueno, la principal sería fomentar el autoestima mediante relaciones entre padres e hijos que sean afectuosas, de apoyo incondicional, donde los padres acompañen durante la crianza y el cuidado de sus hijos, donde ellos también reconozcan todos los logros que el niño tiene. De esta manera, pues aumentan su confianza. Fomentar también la autonomía. Los padres deben alentar a los niños a realizar actividades nuevas sin que ello les implique como sentimientos de miedo o desconfianza. Fomentar la curiosidad mediante juegos de escondite, de búsqueda de cosas nuevas, y la creatividad en los niños. Algo muy importante de lo que se estaba hablando es fomentar o aumentar la creación artística en ellos, ya que esto les permite aumentar su creatividad y también se pueden sentir valorados por ellos. Y en cuanto a la experiencia, entonces que los padres sean un modelo de resiliencia en ellos. Y también que el vínculo familiar siempre esté rodeado de amor, que sea un ambiente amigable, de aceptación, aprobación y respeto para el niño.
Creo que esto es algo súper importante. ¿Por qué no en estos últimos 2 minuticos, Alexandra, nos complementa este último punto?
Bueno, pues solo quisiera hacer énfasis de pronto para padres, profesores y adultos que trabajamos con niños, y es recordarles que una palabra positiva no es necesariamente una palabra cargada de benevolencia, o sea, que debemos ser positivos con nuestros niños, pero muy realistas también, y dejarles un mensaje, y es que las palabras tienen un gran impacto, y así como pueden hacer felices a nuestros niños, también como las balas los pueden herir y matar, pues con toda posibilidad de resiliencia y optimismo frente a la vida.
Sí, Alexandra, creo que es bien importante. Nosotros hay algo que tenemos que tener muy claro como padres, como criadores, es que nosotros tenemos que tener un compromiso con el comportamiento resiliente, no solamente con los niños, sino también con nosotros mismos. Hay que hacerles una exposición controlada a la adversidad, ¿no? O sea, el enfrentarnos a las limitaciones que tiene la vida es importante. O sea, no se trata de darle todo a los niños. Ellos también tienen que conocer que hay limitaciones de diferente aspecto, todos los tenemos en nuestros hogares. Tiene que haber una respuesta planificada ante lo que ellos hagan y también una respuesta practicada, o sea que hay que enseñarles a que ellos respondan de una manera adecuada ante las dificultades que se les presentan en el transcurso de su vida, ¿sí? Bueno, ya nos hemos quedado sin tiempo. Quiero agradecerle a nuestras invitadas por haber estado el día de hoy en nuestro programa Crianza Feliz, igualmente a Alexandra Campo, nuestra compañera de programa, y igualmente un agradecimiento a Cristian Cuellar, quien nos presta los servicios técnicos. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta una siguiente emisión de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
Se importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una voz.